¿Me se escucha? Gloria a Dios. Y a la técnica que tenemos aquí. Y al técnico de sonido que tenemos, por supuesto. Ese Javi. Bueno. El reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Vamos a ver un poco de qué va esto del reino de Dios. Vamos a coger la Biblia, vamos a empezar en Apocalipsis 21, del 1 al 8. Hablamos poco de Apocalipsis. Hablamos poco, ¿verdad? Es complicado, es un libro complicado. José Luis tiene un estudio muy chulo sobre el Apocalipsis. Mira, a lo mejor lo podríamos colgar en la página web. Sí, bueno, yo, claro, tú tienes muchos chulos, pero yo recuerdo uno que a mí me gustó mucho porque además hablas de todas las distintas interpretaciones que hay y demás. Luego lo hablamos. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es una descripción poderosa de cómo será ese reino de los cielos que está por venir y del que, si Dios quiere, todos disfrutaremos. Pero vamos a ver otra parte más para terminar de enriquecer esta visión de lo que es el reino de los cielos, ¿vale? Isaías, hace aproximadamente 800 años, 900, todo depende, escribió otra interpretación, otra descripción de cómo será esa tierra santa donde moraremos, ese reino de los cielos donde moraremos. En Isaías 60, del 18 al 22, os dejo un poco de tiempo si queréis buscarlo, Isaías 60, del 18 al 22, da una descripción de, curioso, ¿no? Porque Isaías, a mí, yo siempre lo digo, es uno de mis profetas favoritos, el mesiánico. Como 600 años antes, así, de 800 años antes de Cristo, bueno, da igual, mucho tiempo antes de que Cristo llegara, ya hablaba de él y hablaba de su profecía, su llegada y todo lo que iba a hacer, ¿no? Dice Isaías 60, del 18 al 22, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor Dios será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás el sol ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo, haré que todo esto sea cumplido pronto. Amén. Fijaros qué reino, ¿eh? Es espectacular. Ya no habrá muerte, decía en Apocalipsis, ni habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor. Las primeras cosas serán pasadas ya. viviremos codo con codo con el Señor. Será espectacular. Él, no necesitaremos ya ni sol ni luna, porque Él será las lumbreras que nos iluminarán constantemente. Dice que es el tabernáculo en el que tendremos comunión constante con el Señor, donde ya no habrá esa separación que surgió en el paraíso, ¿no? En el Edén, que no me salía la palabra. Me llama mucho la atención cuando dice que les daré, fíjate, esto es Apocalipsis, esto está escrito, pues no sé, 100 años después de la llegada de Jesús. Todavía no estamos metidos en el mundo en el que vivimos a día de hoy. Y dice que le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No le pone precio. No le pone precio. Pero hace una advertencia. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No voy a entrar en esa parte, en ese del infierno, no me interesa. Para mí el infierno ya es la ausencia de Dios. Y lo que nos está dejando claro es quién no va a formar parte de eso y que además tiene todo el sentido del mundo, porque no pueden tener parte con el justo, ¿verdad? Será un lugar donde la muerte ya no exista. Una maravilla. Pero es una lástima que haya que esperar a que muramos, ¿no? O a que venga. Porque lo cierto es que no sabemos cuándo va a venir. Es uno de los misterios que todavía tenemos pendientes. ¿Cuánto tiempo hemos de esperar? Porque no sabemos cuándo va a venir. Pero lo cierto es que nosotros los cristianos tenemos una ventaja con respecto al mundo. Tenemos muchas. Pero en este caso me voy a fijar en una en particular. Y es que ya estamos experimentando el reino de Dios. Desde el momento en que aceptamos a Cristo y le abrimos las puertas a nuestro corazón, experimentamos su paz. Y tenemos esa comunión que nos es anunciada, porque el Señor vive en nuestro corazón. Y si le abrimos esas puertas, como le hemos abierto, escuchamos su palabra y somos capaces de disfrutar de esa paz. Tenemos el reino de Dios ya con nosotros. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. De que nosotros como cristianos tenemos, como todo derecho, una obligación. Tenemos la ventaja y la maravilla, la bendición de tener eso con nosotros y tenemos la obligación de compartirla con el mundo. Compartir esa experiencia con todo el mundo. Nosotros los cristianos, el Señor nos llamó la sal de la tierra, la luz del mundo. Y tenemos la gran comisión, ¿no? Que en Mateo 28 leemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya el Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ir enseñando todo esto, enseñando lo que es la venida del reino que Él anunció que había llegado. Y qué mejor manera, ¿no?, que llevarlo con nosotros allá donde vayamos. Los cristianos tenemos que trabajar cada día para que allá donde vayamos llevemos con nosotros el reino. Y es una tarea muy difícil. Acercar el reino significa no dejarse llevar por el mundo. Sobreponerse a la desesperación, desánimo y a esos mensajes que el mundo manda constantemente de miedo, temor y demás, ¿verdad? De derrota. Significa aceptar que el mundo no nos entiende, que somos raros. Porque tenemos un sistema de valores completamente diferente. Ellos, entre otras cosas, tienen como uno de sus dioses, que tienen muchos, el dinero. Ese es ese dios principal. Es el más poderoso de todos y se centran completamente en él. En cómo atesorarlo, en cómo invertirlo en beneficio propio siempre, en cosas que anulan su razón y que parecen importantes para el mundo, pero que solo benefician a unos pocos, si es que benefician. La mayoría de las veces lo que hacen es buscar llenar un vacío con falsas emociones, de alegría a través de fiestas, de satisfacción a través de diferentes formas, ¿no?, comilonas y demás, de amistad a través de experiencias enlatadas, de amor a través de prácticas dudosas, que tampoco entraré a describir. En cualquier caso, de formas falsas, porque el problema que tienen es que están vacíos. Están vacíos porque les falta lo que realmente es importante en esta vida, lo que realmente tiene relevancia y es poderoso, que es el Señor y el amor del Señor. El amor auténtico, el que nos explicaba Pablo en la carta de Corintios, lo voy a leer rápidamente, en Corintios 1, en el capítulo 13, perdón. La primera de Corintios en el capítulo 13, que me lío. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una palabra dura en el fondo, ¿eh? Es muy bonita. Esto lo hemos leído en muchos sitios, fue en la boda de la princesa o Ana Araya Reina, ¿no? También se leyó, bla, 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 bla. Y esto siempre queda muy chulo. Es el amor ese que tienen que tener las parejas. Pero esto va mucho más allá de eso. Pablo no está pensando solo en las parejas. Pablo está pensando en cómo se tiene que dar ese amor, en el amor que nos da el Señor y en ese amor que nosotros tenemos que promulgar para establecer el reino de Dios allá donde vayamos, enseñando que lo importante es el amor, no otra cosa. Lo importante es el amor de Dios. Y ese amor de Dios, porque siempre también hablamos de no, pero hay muchas formas de interpretar el amor. No, no hay muchas formas, porque solo hay un Dios, que es el que nos describe esta palabra santa que está en la Biblia. Y ese amor de Dios, el amor que el Señor nos da, es el que nos describe muy bien Pablo. Un amor que es lo más importante. Ya puedes dar, ahora se habla mucho de alguien que está dando dinero para la sanidad y demás, ¿no? Fíjate que lo que dice aquí, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Tenemos que estar preparados para ser sufridos, para ser benignos, no tener envidia. Eso es duro, porque todos queremos lo que otras cosas. Pero eso significa tener la visión puesta donde tenemos que tenerla, ¿verdad? No ser jactancioso. Yo es que soy cristiano, ¿sabes? Es verdad. Muchas veces, en nuestro intento de dar amor, al final casi pues establecemos una barrera. Y no, no, hay que ser amorosos. No envanecernos. No hacer nada indebido. No buscar lo que es para solo nosotros. No irritarnos, porque es que mira que sois cabezotas. No, no guardar rencor. Es que lo que me hiciste, ¿no? Es que fue muy duro, jolines. Lo que me hizo fue, ya, bueno, pues perdónale. Hasta 70 veces 7. El amor que Dios mismo experimenta por nosotros entregando a su único hijo en la cruz. Que no hay que olvidarlo. Dios no tenía por qué hacer lo que hace. No tenía ni por qué habernos creado. Y aquí estamos. Y como nos fuimos perdiendo, terminó apañándolo, entregando a su único hijo en la cruz para pagar el precio de tenernos a nosotros liberados de las cadenas, como cantábamos antes. A nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nos tenemos que fijar. Nosotros, los cristianos, somos los adultos de este mundo. Lo comentaba la última vez que prediqué aquí. Somos los que hemos entendido que la verdadera libertad es la que te da el conocimiento para poder elegir como seres adultos espirituales que somos. Somos los elegidos de Dios para iluminar y para dar sabor al mundo. Sabor de verdad, la sal auténtica, no la adulterada. Para gritar a los cuatro vientos cómo es el amor de verdad y explicar al mundo el camino de santidad que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó. Y nos está enseñando cada día. Tenemos la responsabilidad de ayudar al mundo a arrepentirse y a entender que solo a través del amor de Dios, del amor auténtico, se puede ser verdaderamente feliz. Yo os voy a preguntar, ¿creéis que los que se van de juerga y alcanzan ese estado de exaltación de la amistad, ¿no?, son realmente amigos? ¿Eso es amistad? ¿Los que llevan una vida de fornicación disfrutan del amor? Si vais al mundo, probablemente tendréis una respuesta diferente de la que estáis pensando. Los que tienen muchos bienes gananciales, considerados ricos, ¿son realmente felices? ¿Tienen todo lo que les hace feliz? ¿Están rodeados de ese amor? No, la respuesta es que no. Así de claro os lo digo. Si ellos no conocen el amor de Cristo, no tienen nada. No diré que en un momento dado alguien que pueda tener dinero, pueda tener poder, no pueda tener amor de Dios y sea un cristiano, y gloria a Dios por él, ¿eh? Pero por desgracia creo que no es la mayoría. Y si no conocen el amor de Cristo, no tienen nada, todo es falso. Viven en un mundo material, como cantaba Madonna, donde buscan llenarse sin saber ni de dónde, ni de cómo, ni por qué. Si enciendes la televisión incluso a determinadas horas, lo que ves es gente que en el fondo está muy sola y busca consuelo incluso en adivinadores, charlatanes, Yo me he preguntado muchas veces cómo es que hay tanto de eso. Y la respuesta es bien sencilla. Tienen un vacío tremendo espiritual. El mundo ha matado a Dios y ahora no sabe qué hacer. Son hijos que no tienen dónde ir. Y a pesar de que lo siguen negando, siguen teniendo ese vacío. Nos necesitan para enseñarles el camino, para demostrarles que Dios no es ese que está encerrado en otras iglesias o en otras religiones o en otros sitios o en la misma nuestra religión. O sea, Dios es el Dios de todos, es un Dios grande y tenemos que enseñarles que Dios existe, que eso es mentira, que ha muerto y que está aquí para ayudarle, para ayudar a todos. Lo único que tienen que hacer es acercarse a Él. Si todos buscan beber de ese agua, ¿no? Que Jesús anunció a la mujer samaritana, el agua de la vida. Y nuestra misión es enseñarles ese mundo, el amor de Dios. Y es muy difícil. Como dije antes, ¿no? Jesucristo dijo que debíamos perdonar hasta 70 veces 7. Y que debíamos amar a nuestros enemigos. Porque ¿qué mérito tienen amar a los que nos aman? Es una tarea muy difícil. Que solo con el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones podemos llevar a cabo. Amar a tu enemigo, al que te ha hecho algo malo, al que te ha quitado algo, al que te ha hundido, es muy difícil. Es decir, amar a nuestro jefe, amar al vecino ese, que no para de hacer fiestas y que nos molesta. Al que nos pide por la calle y nos empieza a limpiar el cristal, que no le hemos pedido que nos limpie el cristal. Al compañero de trabajo, que siempre es el número uno, siempre está ahí, ¿verdad? Al que nos acompaña en el vagón de metro y que no se ha lavado en 7 días. A la familia política o a tu propia familia, que a veces hay alguno que otro que, ¿verdad? A toda esa banda de políticos, que los hay íntegros y corruptos. Y en definitiva, amando a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es muy complicado y eso es lo que tenemos que hacer. En el trabajo, en nuestra casa, en el metro, en la calle, incluso cuando vemos la tele y decimos, pero qué panda, ladrones. Pues Dios los bendiga y a ver si les pone un poco de cordura en ese corazón y les enseña un poco lo que es el amor de verdad, porque yo estoy convencido que si lo vieran, no serían como son. Y es nuestra tarea enseñar que hay otro camino de amor y de piedad, el camino de Dios, acercar el reino de los cielos a la tierra y mostrarles cómo nosotros creemos en ello y cómo creamos ese reino alrededor nuestro. Que al final nos miren y nos digan, es que contigo las cosas se hacen más fácil, es que contigo es todo mejor, es que yo traigo el reino de Dios y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Es una tarea difícil, en la que además personalmente tengo que decir que yo no paro de fallar. Y me imagino, vamos, es así, no voy a empezar diciendo que yo soy perfecto porque no lo soy. Pero que, ¿sabéis qué? Eso no significa nada. Eso significa que cada vez que fallo tengo que volver a Cristo, tengo que volver a pedirle perdón. Tengo que volver a humillarme y aceptar que soy humano y que Él, en el fondo, es mi maestro y que me está enseñando. Y aprender del error y levantarme con espíritu renovado para seguir trayendo el reino a este mundo. Porque no somos derrotados, somos victoriosos. Y que fallemos una vez no significa que ya esté todo acabado. No, significa que nos hemos equivocado. Punto, pelota. Seguimos adelante, nos levantamos con Cristo delante, aceptando su corrección, intentando volver a ser los cristianos que tenemos que ser. Amar como Dios nos ama. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que seguir orando por todos ellos. Perdonar todo lo que hacen. No son conscientes de lo que hacen. Es lo que decía. No creo que sean conscientes de que sus acciones y su forma de ser a la larga hacen más mal que bien. Creen que el camino es el único, ese a través del egoísmo y demás. Y no es verdad. Están fastidiando más el mundo de lo que realmente lo arreglan, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a dar ejemplo una y otra vez. Explicar el camino de Jesús una y mil veces. Tratar a todo el mundo como trataríamos a la persona a la que más queramos. No sé qué persona es esa. Cada uno la tenemos, la nuestra. Pero esa es nuestro referente de cómo tenemos que tratar a los demás. A todos los demás. Porque a la persona que miramos al lado y que nos caiga mal o lo que sea, es esa persona especial para alguien que hay en el mundo. Igual que la nuestra. Igual que querríamos que a nuestra persona especial todo el mundo la tratara así, esa es una persona especial de alguien, así que así tenemos que tratar a todo el mundo y enseñar el camino del Señor, el amor de Dios con nosotros, traer el reino de los cielos de nuevo a nosotros y abrirles los corazones para que ellos acepten a Cristo y consigan esa segunda parte, ¿no? Que es comunión con el Señor. Como digo, no sé cuándo vendrá el reino de Dios, pero sí sé cómo será y cómo actuaremos, porque lo acabamos de ver, ¿no? Y así es como debemos de comportarnos cada día. Amando, perdonando y enseñando. y recordando cuál es nuestra misión y cuál es nuestro premio en toda esta carrera. Nuestra misión es todo lo que estoy contando, que al final se resume en seguir a Jesús y a sus enseñanzas y estar preparados para vivir en esa nueva Jerusalén que viviremos, gloria a Dios. Y en esa Jerusalén en la que el tiempo ya no existe, en la que no hay muerte ni injusticia, sino en las que estamos en comunión constante con el Señor, hablando constantemente con Él. ¡Qué maravilla, hermanos! Tengo que decir que muchos también me preguntan a veces sobre el más allá, sobre si existe o no existe. En el mundo se plantean si Dios existe y cómo es posible que si existe permita que las cosas que ocurren en el mundo ocurran. Es otra de los grandes problemas que tenemos cuando vamos a traer el reino de los cielos a la tierra y cuando les intentamos explicar que Dios existe, ¿no? Dios no existe, no hay ni un más allá, es todo mentira. No son conscientes de que Dios ve más allá de este mundo, que para Él las cosas que ocurren en este mundo no son solo cosas temporales, porque la muerte no es más que un paso a otro estado dentro de lo que es el gran plan divino, dentro de lo que son todas las dimensiones donde existe y donde vive el Señor. Nuestra misión es recordarles que esto es el paso temporal, a ese mundo mejor en el que ellos tienen cabida si quieren. Que este mundo es el resultado del hombre actuando libremente y sin intervención. Porque es lo que al final nos quisimos y es lo que estamos experimentando cuando salimos del Edén. Vivir un mundo donde teníamos la capacidad de aprender la ciencia del bien y del mal y eso significa equivocarnos. Y eso es lo que estamos haciendo. El mundo que tenemos a día de hoy es culpa del hombre, no de Dios. Yo no paro de decir esto mil veces. Y otras 1.500 millones que me faltarán todavía, ¿no? Por repetirlo. Pero es verdad. A mí cada vez que alguien me dice, no, el problema de este mundo, es, o sea, Dios no existe porque si existiese no permitiría que niños murieran. Bueno, para Dios los niños están pasando a otro estado, no te equivoques. Esos niños no dejan de existir. Y es un problema que Dios ya verá cómo lo gestiona, pero no hay que fijarse solo en esto. Y por cierto, si esos niños están sufriendo por eso, habría que entender qué ha hecho el hombre realmente para ayudarles. Porque si en vez de invertir tanto dinero en armamento lo invirtiéramos en sanidad, y en vez de dedicarle tanta tarea a odiarnos, lo dedicáramos a amarnos, a lo mejor este mundo sería un lugar muchísimo mejor, ¿eh? ¿Y eso de quién es culpa? ¿De Dios o del hombre? Digo, no sé, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero si se quiere, si hay voluntad, este mundo podría cambiar y podría ser mejor. Y podría ser el reino de los cielos, que es nuestra misión de nuevo, traer ese reino de los cielos a la tierra. ¿Os imagináis si consiguiéramos al final acercar el reino de los cielos, que todo el mundo aceptara a Cristo? Eso sería maravilloso. Por cierto, el acceso es gratis. Lo único que hay que hacer es aceptar al Señor, aceptar la cruz y empezar a andar. Es un gratis entre comillas, yo lo sé, es un gran gratis. Pero no hay que pagar ningún precio, dinero. Y es verdad que solo los que quieran vivir así podrán llegar a ese nuevo mundo, que eso es otra cosa. Hay hombres que en el fondo no quieren vivir así, hombres y mujeres. Solo los que busquen en su corazón vivir en el reino de Dios llegarán a vivir en ese reino. Y por ese motivo debemos mostrarles cómo es ese mundo. Yo nos veo a nosotros mismos como los embajadores del reino de los cielos. Y de esa manera nosotros mismos nos vamos preparando para vivir en dicho reino. Insisto en que es un mensaje complicado, porque en el fondo lo que os estoy pidiendo es lo que nos pide el Señor. Es mucho. Porque nos cuesta mucho esfuerzo, ¿no?, seguir al Señor, no dejarnos llevar por el mundo y hacer todo lo que hoy estamos comentando. El mundo es un lugar muy difícil y yo sé que incluso a veces tener fe también lo es. Todos nos hemos encontrado con personas que en un momento dado, como Pedro con el Señor, ¿no?, nos tientan a no seguir el camino correcto, a tomar atajos, incluso a cambiar de camino. Oímos predicadores y charlatanes de mayor o menor experiencia y mayor o menor grado, cercanos a un tipo de religión o no, una denominación parecida o no, y nos llegamos a plantear si estamos en el camino correcto o no. A mí me pasa, yo lo reconozco. Yo a veces pienso, no voy a decir, yo lo tengo todo claro y voy con una espada, no. A veces me planteo si el amor debería ser de una manera o de otra, pero ya lo dijo el Señor, que debemos de estar atentos y tener claro que Jesús vive y que nos habla al corazón a través de su Espíritu Santo. Cuando estemos en esos momentos, lo que tenemos que hacer es recurrir a su palabra, a la que Él es fiel, a esta Biblia, que es lo que realmente nos indica y nos enseña cuál es el camino. No hay que creer a los hombres, porque los hombres se equivocan, hay que creer a Dios y a ese Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que nos indica el camino que tenemos que seguir. La lectura de la Biblia a través del Espíritu Santo nos va a decir siempre cuál es la dirección y nos va a servir de guía. Siguiendo sus directrices tendremos una vida plena y abundante en amor. Y no lo dudéis. Todo lo que damos al final nos va a volver, porque el Señor es otra de las máximas que tiene y otra de las leyes. Todo lo que das te viene multiplicado y si das amor vas a tener muchísimo amor. Siempre, siempre volverá. El que siempre recoge. No es un versículo, es un refrán, ¿no?, que se dice mucho. Por lo tanto, actuemos como embajadores de Cristo y estemos firmes en nuestra fe. Y cuando tengamos dudas, recurramos a la palabra. Y cuando alguien nos viene contando la historia que sea, intentando enseñarle cuál es el reino de Dios, no os preocupéis, no os envanezcáis, no os cerréis, no pasa nada. Si realmente tenéis dudas, a la palabra. Y con la palabra volvamos y hablemos. Ya sé que os terminarán diciendo que sois unos pesados con este libro. Pues sí, pero es que es el libro de la verdad. Y no hay nada malo en ello. En el fondo tenemos que estar preparados para todo lo que va a acontecer, que también lo podríamos leer en Lucas 17. Vamos a leerlo. Lucas 17, del 20 al 37, que es donde habla de esa venida del reino y donde nos vamos a encontrar. Lucas nos describe pues un poco todas estas situaciones por las que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? Lucas 17, del 20 al 37, el Señor, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fijaros ya, cómo lo está anunciando. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, a sí mismo no vuelva atrás. Acordaros de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Así será el día que venga ese reino que ya está aquí. Y el Señor lo anunció así: porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero el Hijo del Hombre, cuando venga en su segunda venida para instaurar oficialmente ya el reino y terminar con el mundo tal y como lo conocemos, vendrá de esta manera, ¿no? Y está claro que lo que nos está contando es que llegará el día en que menos lo presente, bueno, lo esperemos. Todo el mundo se habrá olvidado del Señor y, como dice aquí, beberán, estarán en casamiento, comerán, comprarán cosas, venderán, edificarán. A mí esto, hablamos de tiempos pasados, pero se asemeja mucho a los tiempos presentes, sinceramente. No digo que vaya a venir ya, digo que no lo sé. Y digo que todo lo que ocurrió sigue ocurriendo. Pero sí está muy claro que lo que tenemos que hacer es no ser materiales. Lo deja bien claro. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Olvídate de los bienes materiales, lo material no importa. El que esté en el campo, no vuelva atrás. No vaya a pasaros como la mujer de Lot. La mujer de Lot, en un momento dado, se volvió. Porque la echaba de menos, porque le daba pena, vete a saber por qué razón. Y lo pagó caro, se convirtió en estatua de sal. No tenemos que tener apego a este mundo. Yo personalmente no lo tengo, eso sí lo puedo decir claro y alto. No me gusta este mundo. No me gusta cómo funciona este mundo. Por eso quiero traer el reino de los cielos a este mundo. Porque quiero vivir en un mundo donde la justicia sea la bandera. Donde el perdón y el amor sean la bandera. Donde la mentira no tenga cabida. y donde el egoísmo no tenga ninguna cabida. No porque esté prohibida, sino porque nadie queramos ni creamos en ello. Por esa razón, eso para mí es el reino, ¿no? Estando con el Señor, enseñándonos todo el rato eso mismo. No habrá que buscar a correr a buscarle, porque Él estará en todas partes. Habrá mucho falso profeta. Por eso hay que recordar cuáles son las palabras y centrarnos en su palabra. Vendrá cuando menos lo esperemos. Será el último momento de acercamiento para la humanidad. En ese momento la humanidad todavía tendrá la posibilidad de decir, oye, no, lo dejo todo y para adelante con el Señor. Mira, me arrepiento. Muchos me dicen, ¿y tan fácil? Pues sí. Pasa es que hay que hacerlo de corazón, ¿eh? No sé, tú sabrás si es tan fácil o no. Es importante que actuemos como embajadores de Cristo. Porque así perderemos la vida en este mundo, seguramente. No seremos capaces de disfrutar de esas maravillas y todas esas cosas que nos anuncian en televisión, en los medios y demás. Pero ¿sabéis qué? Ganaremos la vida en el proceso. Que esa es la verdad. Y tenemos que ayudar al mundo a traer ese reino. Tenemos que ser embajadores trayendo el reino de Dios aquí, a la tierra, en cada lugar donde estemos, con cada uno de los que estemos, acercándonos a todo el mundo. Muchas veces hablamos de cómo tenemos que crecer como iglesia. Y a veces hablamos de estrategias, que si hay que salir, que si hay que predicar en no sé dónde, que si... Y son estrategias válidas y muchas iglesias las hacen. Y oye, gloria a Dios, porque además son herramientas que sirven para bendecir al mundo de muchas maneras. Pero os digo lo mismo que digo cuando la gente me dice, yo quiero cambiar el mundo y voy a ir a plantar patatas a África. Eso está muy bien, pero puedes empezar por empezar a ayudar a tus vecinos. No hay que irse a África. Esto es igual, ¿eh? Podemos irnos a muchas partes, pero podemos empezar en todos estos lugares, en cada momento. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ser embajadores del reino de Dios en la tierra. Y acercar ese reino a nuestras familias, nuestros hogares, nuestros amigos y todo el mundo. Porque al final todo el mundo será más feliz, gracias a Dios, a través de nosotros. Amén. Espero que esto os haya bendecido. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, bendito Padre, bendito Jesús, Espíritu Santo, hermoso. Yo te doy las gracias por esta palabra que nos traes hoy, Señor, y te ruego que nos des fuerza para andar y seguirla cada día, Señor, en cada momento. Que nos des ánimo de corazón, Señor, que nos des palabra o nos la quites para realmente ayudar a las personas que tenemos cerca, Señor, a acercarse a ti. Porque lo importante eres tú, Señor, y que entiendan tu mensaje y no nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos embajadores, a trabar ese amor, Señor, a ser sufridos, a disfrutar, Señor, con tu presencia y contigo cuando realmente actúas con la gente, Señor. Ayúdanos a no ser soberbios, ayúdanos a dar ese amor, a compartir el amor que tú tienes, Señor, y a tener una relación contigo constante, Señor. Te doy las gracias porque nos sigues cada día, Señor, nos sigues ayudando porque tu misericordia es infinita y aunque no lo merezcamos, diste a tu Hijo en la cruz para ayudarnos y para seguir, Señor, y por ese amor que nos has dado a través de Jesús, te ruego, Señor, que lo sigas manteniendo y que nos guíes. Bendito seas, Padre, bendice esta iglesia, bendice a todo el que está aquí, bendice a todos los que son tocados por los hijos de esta iglesia, Señor, a todos los que están ahora mismo aquí y los que nos escuchan a través de la emisión, Padre. Bendito seas, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.